900506006, cocina de aprovechamiento. ¿Cuáles son las recetas que tiene en su librito, en la cocina, y con las que aprovecha para no tirar comida? Ya saben, se lo he dicho antes, en este programa estamos concienciados y queremos que apunte usted unas nuevas. Y para ello no se me ha ocurrido mejor solución que llamar a un buen amigo de esta casa, a un buen amigo personal, que además les voy a confesar que fue la primera entrevista que pedí en esta casa y que además se me concedió. Y creo recordar que no fue mala, por lo menos así la recuerdo yo. David de Jorge, buenos días.
¿Qué pasa, Alberto Majo? ¿Cómo estás? Joder, ¿qué voz tienes más maravillosa? Si yo tuviera tu voz, tío, joder, sería surfer, sería actor porno en California, de verdad, ¿eh?
No me diga eso,
menudo máquina estás hecho. Y encima hablando de un tema que me apasiona, que son las sobras.
Pues imagínate, la cocina de aprovechamiento. Qué importante es la cocina de aprovechamiento, David.
Ya te digo, tío. Oye, ¿fue de verdad que fue la primera entrevista la que me hiciste el año pasado?
La primera que pedí en la lista y la primera que hice, David. Sí, señor.
Joder, pues qué ilusión, ¿no?
Sí, señor.
Joder,
bueno, tendré que hacer otra dentro de poco aquí cuando venga al estudio.
Cuando tú quieras, yo encantado. Ya sabes que soy hombre de radio y además, joder, pues te tengo mucho cariño solamente por lo que me estás contando. Así que nada, encantado. Cuenta, tú dispara.
David, vamos a ver. Hablaba de varias cosas. Lo primero es comprar bien, que eso es fundamental, para luego cocinar y que no te sobre comida. Vamos a ver, ¿cómo compramos bien? ¿Cómo compramos en el supermercado?
Muy complicado, ¿eh? A mí has llamado a un excesivo en todo. Y en las las compras yo no soy ningún ejemplo de nada porque me voy moderando con el tiempo. Te puedes imaginar que después de este proceso de adelgazar muchos, muchos kilos en los que ya voy surfeando desde hace ya muchos años, lo voy intentando ajustar cada vez más. Pero bueno, yo hace muchos años compraba de manera desmedida y todavía hoy, cuando voy solo a comprar y no voy con mi chica, se me ve un poco el plumero y compro no solamente para mí, sino para todo el vecindario, joder, porque es que soy incapaz de plantarme delante del carnicero o delante de la pescatera, y si tiene cosas increíbles, es que soy incapaz de elegir solamente una, ¿sabes?
Claro, pero David, ten en cuenta que tú tienes una gran cocina en la que bueno, puedes sacar ese producto. Tú imagínate que estamos en casa, no podemos tampoco comprar kilos y kilos de carne, pero para hacer comida para dos, ¿tú recomiendas hacer más de la cuenta y luego congelar? ¿Según qué?
Sin duda. Yo congelo poco, la verdad. Congelo poco. ¿Sabes qué pasa? Que intento ajustar. Yo no sé cocinar para dos personas. O sea, yo sé cocinar para 8 o para 10. Yo soy incapaz de hacer pisto para dos. Soy incapaz de hacer albóndigas para dos, ¿me entiendes?
Sí. Hombre,
al final, para dos, lo que haces es pues el típico pescado, la típica carne vuelta y vuelta, la típica historia con huevos, te haces una tortilla francesa, una tortilla patata rápida. Pero a mí me suele gustar tener la nevera con alimento cocinado para darle un calentón en el microondas, porque no estoy habitualmente en casa y me gusta tener cocina cocinada precisamente y guisada y todas estas cosas, precisamente para no engordar, ¿sabes? Porque si te plantas delante de una nevera y no tienes nada cocinado, no tienes un pisto, no tienes un gazpacho, no tienes una sopa de cocido en invierno, en fin, este tipo de cosas, pues al final, ¿de qué tiras? Pues de latas, de gochadas,
claro,
de bocadillo, de marranadas, ¿me entiendes? Entonces, al final, a mí me gusta cocinar para, bueno, pues por lo menos somos dos en casa, pero me gusta cocinar como para 6 o 8 personas. Lo guardo, sí, lo guardo todo en cajas herméticamente cerradas y luego cuando llegas a la noche o llegas al mediodía, te sirves la cantidad que necesitas, lo metes en el microondas, le das un calentón al fuego y te lo comes.
Claro, esto es importante, David, porque ¿qué podemos congelar y qué no? Porque entiendo que si, me decía Mercedes, mi compañera, hombre, si yo me hago un calabacín a la plancha y me sobra un poquito, no me lo voy a congelar porque no merece la pena.
Hombre, congelas los excedentes, eso está claro. Congelas las cosas que llega la Navidad y con una cierta antelación compras a precio más apañado y sacas unas semanas más tarde pues para comerte ese lechazo que has congelado pues unas semanas antes porque lo compras más barato, este tipo de cosas. Y luego, sobre todo, yo creo que congelas los excedentes, ¿no? Cuando en un momento dado te vuelves loco y de repente haces demasiada salsa de tomate y sabes que en la nevera se te va a estropear, bueno, pues buscas la forma de almacenarla ordenadamente en el congelador y vas tirando de congelador. Es verdad que el congelador tiene esa trampa de que muchas veces lo llenas y si tienes mucha obsesión con llenar el congelador, luego vaciarlo es complicado, ¿no?
Hombre, al fondo, yo me quedo con pechugas de pollo, David, que no he sacado a lo mejor en un año y medio.
Ya, pero las cosas, ya, joder, pues eso tienes que hacer, de vez en cuando tienes que darte un paseo por el congelador, tienes que ir sacando las historias que se van quedando viejas, porque además el congelador no es una máquina que detiene en el tiempo el alimento,
claro.
¿Sabes? En el congelador los alimentos se estropean, cogen cogen olor a congelador, que es un olor característico, claro, muchos alimentos dentro, y al final los alimentos, sobre todo grasos, se impregnan de un sabor que es el sabor típico del congelador, ¿no? Y luego el congelador, de vez en cuando deben hay que apagarlo, hay que limpiarlo, porque pasa como en microondas, que la gente se piensa que es una máquina que no hay que limpiar. Y cuando uno se pone a limpiar el congelador, pone a limpiar un microondas, dices, ¿pero qué es esto? O sea, como Juan Luis Arzuaga en Atapuerca, todo lleno de estalactitas, pinturas rupestres y unos pegotes que flipas en colores. Así que con el congelador, yo lo que sugiero es eso. Y luego también una cosa muy importante, Alberto, que es que la gente sepa que en el congelador, si metes algo malo, no sale bueno, ¿sabes? Que eso yo creo que es clave. O sea, claro. tienes que meter cosas buenas, tienes que meter productos en buen estado y luego tienes que meter productos guisados que estén bien hechos y que estén bien resueltos. Y de esa forma, a las semanas o al tiempo, cuando descongeles, tendrás un buen producto crudo o fresco y tendrás un buen guiso, porque hay muchísima gente que se piensa que metes mierda y la máquina hace magia y de repente al tiempo descongelas y te llevas muchas sorpresas, ¿no?
Sí,
y decir, joder, ¿yo por qué cojones he congelado esta marranada?
Mira, David, te doy un truquito que utilizo yo y ahora compartes conmigo alguno que utilices tú. Yo cuando hago, a mí me gusta mucho el guiso y yo soy de comer mucho, entonces yo último garbanzo que hay en la perola me lo meto para adentro, pero vamos, del tirón. Eso sí es verdad que sobra salsa muchas veces, entonces yo los cubitos de hielo, las bandejas de hielo, las relleno de la salsa que quede, pues ya sea una salsa de lentejas, una salsa de un cocido, una salsa de un rabo de toro, y eso luego lo utilizo en pequeñas dosis, pequeñas pastillas para alimentar un poco, como quien dice, distintos platos. Eso está del todo correcto, ¿entiendes?
Sí, hombre, claro, claro que es del todo correcto, correctísimo. Hombre, yo lo que te recomiendo es que esas cubiteras que congelas con salsa las envuelvas en un papel de celofán, un papel firme, alguna historia de estas, porque las salsas, precisamente como tienen bastante grasa, son los alimentos que habitualmente suelen coger ese gusto a congelador, ¿no? Y claro que es una buena idea. Joder, al final cualquier pastilla de una salsa, de un cocido, de un estofado, te sirve para, bueno, pues para luego utilizarla añadiéndosela, por ejemplo, a un pisto. Tú te haces un pisto, muchísima gente utiliza la pastilla de caldo, todas estas historias que están bien, pero si le quieres dar potencia a una alboroní, a un pisto, a un guiso, a un estofado, a una salsa que te ha quedado un poquito como desleída y tal, claro, tú tiras de esas pastillas de buena salsa congelada y aquello resucita.
Claro,
así que
dame tú alguna cosita, algún truco de reaprovechamiento, alguna receta de un plato muy famoso tuyo, dame algo.
¿Sabes qué pasa? Que dame algo, dame mandanga y tal. Qué gracioso, aquí compartiendo cromos. Mira, yo te digo que al final yo congelador, joder, es que lo utilizo poco, la verdad. Lo tengo lleno de cosas, pero no de alimentos congelados. Yo no soy de congelar normalmente un producto guisado y todas estas cosas. Y soy mucho más de sobras en la nevera, porque yo me he criado en una casa en la que a las sobras le hemos dado siempre, joder, mucho gusto. De hecho, te voy a decir una cosa. Antes estaba oyendo a una oyente que hablaba de que no cocinaba para no tener sobras. Y en nuestra casa, joder, a la sobra le hemos dado siempre mucho valor, entre otras cosas, porque cualquier guiso o una tortilla de patata, o hay muchos productos que si los dejas en la nevera un par de días, bueno, la tortilla de patata no, pero por ejemplo un redondo en salsa, unas albóndigas, yo qué sé, un bonito con tomate, si lo dejas en la nevera, antiguamente tapado con un plato, porque antes no había ni celofán, ni papel film, ni todas esas movidas, pero en mi casa nos hemos criado con la nevera llena de platos tapados, llenos de, bueno, pues de cosas que sobraban.
Por ejemplo,
y que
las tortillas son muy socorridas, ¿no? Para las verduras que sobran, para...
Hombre, claro, joder, o el arroz blanco, o la salsa de tomate. Mira, por ejemplo, mi madre hacía un arroz blanco, una tortilla de arroz blanco, que, joder, que nos peleábamos por ella, y era el clásico arroz blanco que hacía cocido en agua, que luego le metía un sofrito de cebolla, le solía meter bonito desmigado y todas estas cosas, y cuando ese arroz sobraba y estábamos ya un poco hartos de comer arroz, con unos huevos fritos o lo que fuera, lo que hacía era hacer una tortilla de arroz. Batía dos o tres huevos, añadía unas buenas cucharadas de arroz y cuajaba la tortilla. Y aquella tortilla, joder, pues es la magdalena de poros de mi infancia, ¿no? Lo mismo con la salsa de tomate. Yo me acuerdo que hacía unas tortillas de salsa de tomate que estaban súper sabrosas. Y cuando sobra salsa de tomate, añadir en el fondo de una sartén con un poquito de aceite tres o cuatro huevos batidos. Y cuando le vamos a dar la vuelta a la tortilla, meter en el fondo un hilo espeso de una buena salsa de tomate caliente. caliente y luego enrollar la tortilla sobre esa salsa y colocarla en un plato, bueno, pues eso...
¿Sabes qué probé y me gustó mucho? ¿Sabes qué probé? La tortilla de patata del día anterior, si te ha sobrado, guisarla en una salsa de un de cualquier plato con salsa, pues ya sea el de rabo de toro o tal, la metes en la... Y la guisas un poquito y coge ahí de nuevo esa, esa humedad que necesita de la salsa y queda riquísima.
Sí, sí, no, está claro. Yo no soy mucho de tortilla, patata, guisada y todas estas cosas, pero reconozco que alguna vez he comido algunas muy buenas. Y fíjate, con la tortilla de patata incluso ocurre una cosa, que es que la tortilla de patata recién hecha está buena, pero la tortilla de patata buena es la que haces a la mañana y te comes por la tarde, joder.
Igual que para mí los filetes empanados que se llevan a la playa no se pueden llevar calientes y crujientes, se tienen que llevar un poquito húmedos y fresquitos y tomarlo a bocado directamente.
Hombre, claro, igual que todas esas frituras que hacéis en el sur. Yo cuando voy de excursión con mis amigos sevillanos o gente andaluza que conozco un montón y me voy al campo a dar una vuelta, a mí cuando abren esas fiambreras y empiezan a sacar el pez rosado frito, empiezan a sacar los filetitos empanados que están fríos y que han cogido toda la grasa, y además te peleas por los que están en el fondo, que es donde se acumula la grasa, donde se acumula el sabor, el pez espada empanado y frito, que está súper bueno, y que ahí en el sur, pues ese tipo de frituras, que lo que dices tú, que han pasado unas cuantas horas y te las comes con ganas, eso es una maravilla, joder.
Está riquísimo. Oye, David, que si sigo contigo hablando, pues me quedo hasta las 12, ¿sabes? Y tengo más cositas que contar, pero una pregunta que te voy a hacer ya personal. ¿Vas a volver a subir programas a YouTube? Que llevo 4 años huérfano de contenido.
¿Sabes qué pasa? Que yo he hecho ya tantos programas y están por ahí pululando y ya se me ha pasado la edad ya de seguir haciendo todas estas historias. Grabé 1.300 programas de cocina, que creo que son 3.000 recetas, y la verdad que andan dando vueltas por todas las televisiones, por internet.
Así es que me he visto las 3.000, David. Lo que me tienes que hacer un día es llevarme a tu cocina y cocinar contigo para por lo menos vivirlo.
Bueno, lo que tenemos que hacer un día es montar una jam sesión en algún sitio y hacer lo que más me gusta en el mundo, que es ir al mercado a la mañana, tomarte un cafelito, decidir qué vamos a comer o qué vamos a almorzar o qué vamos a cenar, darnos una vuelta por los puestos, comprar, volver a casa y nada, ponernos un delantal, empezar con el aperitivo y terminar a la hora que Dios diga.
Están entrando unas ganas, ahora son las 10:30, David, que tú estás en la cocina, que puedes picar algo, estoy aquí con un cafelito.
Eso es el gran plan de esta vida. Hay muchos planes interesantes, pero lo de ir al mercado, comprar, la camaradería, la sobremesa y guisar entre amigos, eso es lo más grande de este mundo, o sea, una fiesta, una maravilla.
David de Jorge ha tenido a bien pasarse por aquí por Herrera en COPE, que es un gusto que cojas el teléfono cada vez que te llamamos. David, te mando un abrazo muy grande.
Solo faltaría. Fuerte el abrazo, chaval. Un abrazo. Venga, y buen verano a todos los oyentes.
Vámonos. Pues eso, hablamos de aprovechamiento, de cocina de aprovechamiento, de recetas que hace usted con la comida que sobra. Hemos hablado tortilla guisadita, la tortilla con arroz blanco y salsa de tomate, que decía que hacía la mamá de David, en el 900 50 60 06. La segunda de hoy es Pilar, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Pilar, ¿qué tal?
Pues mira, te voy a dar un consejo. Yo bien,
muy
gracias.
Bien.
¿Y tú?
Yo también. Magníficamente.
Claro, mira, yo te voy a dar un consejo para cuando hagas cocido. Uh-huh. Como sabes que siempre sobra. Mira, yo cojo los garbanzos y los aparto que estén sin caldo. Entonces, a otro día, ¿sabes? Dejo un poquito caldo para que no se sequen. Pero a otro día ya, o a los 2 días, cuando quieras, coges los garbanzos y los escurres bien. Fíes mucha cebollita, cuando esté pochita la cebolla, con un poquito pimiento seco que le da muy buen sabor. Entonces, cuando ya está la cebolla así, sotita, como tienes los garbanzos escurridos, los echas y los sofríes bien con la cebolla. Y el pimientito ese que te digo que le da muy buen sabor. Y luego coges ya, cuando está sofrito los garbanzos y todo, le echas un par de huevos y están exquisitos.
¡Oh!
Y la pasta, cuando te sobra pasta, que muchas veces sobra, que se queda muy... Pues la guardas. Y luego otro día, fríes mucha cebolla, la sofríes la pasta y...